Nuestros libros hablados. Ahora, una obra más de la colección Libera Libro, en audio. Unirío Editora, la editorial de la Uni Pública de Río Cuarto. Que lo disfrutes.
Rodolfo Walsh, Testamento, de Hernán Bacanarvaja. Despachó varias copias de la carta abierta de un escritor a la Junta Militar con destino a las agencias nacionales e internacionales de información. Un alegato contra el oscurantismo en el primer aniversario de la cruenta dictadura cívico-militar que se hizo del poder la madrugada del 24 de marzo de 1976. Momentos después, cuando concurría a una cita envenenada, fue acribillado por una patota de la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA. Hizo el ademán de sacar su pequeño revólver, haciendo caso omiso a los agudos graznizos de los represores que le exigían una rendición a la que no estaba dispuesto. Estaba disfrazado de jubilado, con ropa holgada y un sombrero de paja. Si algún día me agarran, no me llevarán vivo, les había comentado a sus íntimos al detallar cómo funcionaba la devastadora maquinaria del terror que describió con perfección geométrica en la carta que acababa de despachar. Lo que ustedes llaman aciertos son errores, y lo que reconocen como errores son crímenes, y lo que omiten son calamidades. Había escrito en un texto que sería considerado la obra maestra del periodismo universal por el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Por un instante, las imágenes traslúcidas de su amigo Paco Urondo y de su hija Vicky se convirtieron en un escudo protector contra la ráfaga de plomo que le atravesó el cuerpo. Se desplomó, herido de muerte. Vicky había resistido disparando desde la terraza de un edificio hasta que tuvo la certeza de que la batalla estaba perdida. Entonces usó para ella misma su última bala. «Ustedes no nos matan, nosotros decidimos morir», gritó ante los absortos soldados. Fueron sus últimas proféticas palabras. Paco, sin chances de pelear, atrapado en un operativo de pinza en Mendoza, se tragó la pastilla de cianuro para evitar las calamidades que tan bien había descrito su entrañable amigo. Rodolfo Walsh tal vez pensó en su compañera Lilia Ferreira y los recuerdos se fusionaron con sus escritos. Repitió para sí las palabras que había escrito con su hija. «No podré despedirme, vos sabés por qué. Nosotros morimos perseguidos, en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno y quizá te envidio, hija mía». Con los ojos nublados por el dolor y las lágrimas, imaginó un posible reencuentro. Con su padre, un hombre que hablaba con los caballos. Con su madre, que le leía las historias de Víctor Hugo a la sombra de un árbol en las calurosas siestas de la provincia de Buenos Aires. «Si le quedaran 5 minutos de vida, ¿usted qué haría?», le habían preguntado desde la revista Leoplan a su admirado Jorge Luis Borges. Observar cómo es el principio de la muerte, cómo la muerte se va apoderando de la vida hasta aniquilarla. Posiblemente mi experimento resultaría en vano, como cuando, de niño, quería ver el momento en que uno pasa de la vigilia al sueño. Siempre que estaba a punto de asistir al milagro, me quedaba dormido, contestó el autor del Alep. Walsh, que por entonces tenía 30 años y era conocido por sus cuentos policiales, prefirió la contundencia de una sola palabra: testamento, dijo. El testamento de Walsh no sería otro que Operación Masacre, la tremenda investigación periodística que publicaría en diciembre de ese año, en su primera versión del libro. Después sumaría Caso Satanowski y ¿Quién mató a Rosendo?, y dejaría trunca una investigación sobre las conexiones de la CIA norteamericana con la AAA vernácula y el astrólogo José López Rega. A partir de su experiencia en la investigación de los fusilamientos en el basural de José León Suárez, pesquisa con la que aspiraba a obtener el premio Pulitzer, Walsh se fue alejando de sus ambiciones de pertenecer al establishment periodístico y literario de una Argentina que se empeñaba en esconder la verdad bajo la alfombra. Ninguneado por los diarios serios, optó por publicar sus denuncias en un tremolar de hojitas mal armadas, como Mayoría, Revolución Nacional y Propósitos, todas publicaciones que denunciaban desde los márgenes del periodismo las atrocidades de la mal llamada Revolución Libertadora. Sintió vergüenza de su soledad, la misma que le produciría la muerte del Che, vergüenza de no estar vivo, porque no es el deseo de la muerte, en su contrario, la fuerza de la revolución, sino de que Guevara haya muerto con tan pocos alrededor, escribió entonces. Destino trágico el de Guevara, cuyo cuerpo oculto durante décadas sería identificado por el equipo argentino de antropología forense. Destino trágico el de su amigo Jorge Ricardo Mazzetti, el periodista de la revolución, que lo había llevado a La Habana para cronicar desde Prensa Latina el surgimiento de un nuevo orden, contradictorio, a veces épico, a veces fastidioso, en la Cuba revolucionaria de Fidel Castro y el Che. Mazzetti desaparecería durante su incursión guerrillera en las montañas de Salta y su cuerpo nunca sería hallado. Se ha disuelto en la selva, en el tiempo, en la lluvia, como tampoco aparecería el del propio Walsh, devorado por las tenebrosas fauces de la ESMA. Años atrás, Walsh había intentado develar el misterio de la desaparición de otro cuerpo, el de Eva Duarte de Perón, Evita. No lo lograría, pero su infructuosa entrevista con el coronel apropiador Mori Conning inspiró su memorable relato titulado Esa mujer, considerado uno de los mejores cuentos de la literatura argentina. La noticia de la muerte del Che conmueve a Walsh, lo atrapa. Guevara, muerto en soledad, resulta inverosímil, tan increíble como la noticia que, años atrás, había escuchado en el Club de Ajedrez de La Plata, frente a un vaso de cerveza helada. Hay un fusilado que vive. Su indignación motoriza la investigación, la escritura, el testimonio. Me siento insultado, confiesa en el prólogo de Operación Masacre, como me sentí sin saberlo cuando oí aquel grito desgarrador detrás de la persiana. El grito de un soldado que no dijo «Viva la patria», sino «No me dejen solo, hijos de puta», otro que murió en soledad. En su cuento «Los ojos del traidor», 1952, Walsh escribió que el traidor húngaro Alajos Endri, sentenciado a muerte, había donado sus ojos antes de ser fusilado. El favorecido, Joseph Pondras, ciego de nacimiento, pudo ver por primera vez en su vida, pero terminó enloqueciendo. Cada vez que parpadeaba, se le aparecía la imagen del pelotón de fusilamiento apuntándolo. Walsh descubría en ese relato lo que Borges nunca pudo, el umbral entre el sueño y la vigilia, entre la vida y la muerte. Sin renunciar a la literatura y a los sueños, Walsh se sumerge en los meandros de la realidad y descubre, fascinado, que las historias reales suelen ser más inverosímiles que la ficción. Subvierte el estándar de los géneros preestablecidos, provocando una revolución en la escritura, capaz de parir textos tan disímiles como Operación Masacre y Esa mujer. El primero, punto de partida para la configuración de una narrativa con aspiraciones éticas y estéticas en el abordaje de la realidad. El segundo, la ficcionalización de una entrevista real que la lleva más allá de la coyuntura, para convertirla en una metáfora política del país. Seguramente sin saberlo y tal vez sin proponérselo, Walsh produce el nacimiento del relato de no ficción, el non-fiction norteamericano que inmortalizará 8 años después Truman Capote con su libro A Sangre Fría, construido desde las técnicas de la literatura policial sobre hechos estrictamente contrastables. Sus historias tendrán como protagonistas ya no a personajes, sino a personas, que relatarán crímenes reales a un narrador que renuncia a la tercera persona para inmiscuirse de lleno en la trama y asumir las consecuencias de su compromiso. Se trata ya no solo de mostrar, sino de demostrar. Mostrar cómo fueron los hechos, demostrar que fueron tal cual los cuenta el narrador. Para mostrar, el relato periodístico es insuficiente, como lo demostró el magro resultado institucional de su investigación sobre los fusilamientos de José León Suárez. La literatura, en cambio, permite recrear los personajes, darles vida y generar empatía con el lector. se trata de recurrir a un lector cómplice que lo auxilie en la búsqueda de la verdad. Y nada mejor para esa tarea que el lector de novelas policiales, habituado a compartir razonamientos con el detective y elaborar sus propias conjeturas para develar la autoría de un crimen. Complicidad en el sentido estrictamente literario, ¿se entiende? Complicidad como sinónimo de compromiso. Para demostrar, en cambio, el vuelo literario es un obstáculo, una valla insalvable que separa el razonamiento de la narración. Hay que despojar la prosa de metáforas, suprimir los giros lingüísticos, no adjetivar. Que la palabra ceda ante el peso de la evidencia. A partir de Operación Masacre, Walsh repetirá la fórmula en todos sus libros testimoniales, que ordenará en tres bloques bien diferenciados: las personas, los hechos, la evidencia. Los dos primeros muestran lo que sucedió, el tercero demuestra que lo narrado se ajusta estrictamente a las pruebas recolectadas por el autor investigador. Cuando escribí esta historia, yo tenía 30 años, escribió Walsh en el prólogo a la segunda edición de Operación Masacre, 1966. Hacía días que estaba en el periodismo. De golpe, me pareció comprender que todo lo que había hecho antes no tenía nada que ver con una cierta idea de periodismo que me había ido forjando en todo este tiempo, y que sí, esa búsqueda a todo riesgo, ese testimonio de lo más escondido y doloroso, tenía que ver, encajaba en esa idea. Amparado en semejante ocurrencia, investigué y escribí enseguida otra historia oculta, la del caso Satanowski. Fue más ruidosa, pero el resultado fue el mismo. Los muertos, bien muertos, y los asesinos, probados, pero sueltos. El periodismo no es la justicia, aunque en muchos casos tome su lugar. Tampoco es capaz de cambiar un régimen, aunque pueda ser fundamental para la toma de conciencia que termine derrocándolo. Las limitaciones de la investigación periodística, aun cuando logre, como en su caso, desentrañar la madeja de la impunidad, fue una de las más dolorosas lecciones que aprendió Rodolfo Walsh. Pero su pluma logró al menos inmortalizar a las víctimas, preservarlas del olvido y reubicarlas en el contexto histórico de las atrocidades cometidas por la Revolución Libertadora, la burocracia bandorista y los grupos económicos más concentrados. Su aporte narrativo fue, en definitiva, un acto de justicia, un mojón de humanidad en la memoria colectiva de los argentinos y un testimonio irrefutable sobre las causas y consecuencias de la impunidad. Muchos años después, Miguel Bonazzo, quizá el discípulo de Walsh que más se aproxima a su estética, en su libro Recuerdo de la Muerte, un conmovedor relato sobre los mecanismos de destrucción física y psicológica que la dictadura utilizó en la ESMA, captó la esencia de Operación Masacre y la exteriorizó al referirse a su propia obra. La narración muestra, no demuestra. La novela permite desenterrar ciertos arcanos que a veces se niegan a salir dentro de las pautas más racionales de la crónica histórica, el testimonio de denuncia o el documento político. Si, como escribió, el verdadero cementerio es la memoria, además del límite entre el sueño y la vigilia, Walsh también superó a Borges al descubrir el secreto de la inmortalidad. Desaparecido su cuerpo por la dictadura cívico-militar, su obra perdura, se reimprime y se estudia en universidades, talleres literarios y escuelas de periodismo. Y él sigue ahí, incolumne, radiante, provocador, en ese camposanto virtual, la memoria, que cada tanto profanamos para deslumbrarnos con la relectura siempre cautivadora de su testamento.
Unirío Editora, la editorial de la Uni Pública de Río Cuarto.